El Partido Colorado vivió este fin de semana una encrucijada histórica, porque así fue definida la decisión que debieron tomar sus convencionales. Recuerden, se trataba de aceptar o rechazar la conformación de un lema común con su viejo adversario, el Partido Nacional, para competir con mejores posibilidades por la Intendencia de Montevideo en el año 2015. Los principales líderes colorados hicieron una lectura positiva de la jornada. La mayor votación histórica en la interna de esa colectividad. Todavía no se conoce el resultado, pero sea cual sea, el tema va a repercutir fuerte en el futuro del partido y seguramente en todo el sistema político. Vamos a conversar sobre este tema con el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, pero vamos a tratar también otros asuntos que están por estos días en la agenda parlamentaria, sobre todo. Senador Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo anda? ¿Bien?
¿Dónde lo hemos encontrado?
En Florida. En estos momentos estoy yendo a Trinidad Flores, que hay sesión del Comité Ejecutivo Nacional hoy, se inaugura un monumento a Valle Ordóñez, para parte sesión al Comité Ejecutivo Nacional ahí. Ya le paso el dato, está lloviznando y está todo crecido por acá, ¿no?
Justamente iba a preguntarle qué panorama ha encontrado como consecuencia de las lluvias y de las tormentas.
Mire, el mismo que encontré ayer en Rocha, ¿no? Que esta lluvia continua ha hecho crecer arroyos, cañadas, la ruta está complicadísima, hay que andar despacio, y ahora está lloviznando, pero yo hoy de noche pensaba llegar hasta Durazno y me han anunciado ya que uno de los arroyos que tengo que cruzar, el arroyo Las Minas, ahí yendo a carpintería, no da paso, así que creo que me vuelvo para atrás.
Hablemos de lo que ocurrió el sábado en el Partido Colorado. Esa votación descentralizada, esa votación que tuvo lugar en todo el país, no solo en Montevideo, como era lo clásico a la hora de que se pronunciara la Convención Nacional. Esa votación en la que terminó participando el 93% de los convencionales que estaban habilitados. Eran 602, votaron 560. ¿Cuál es su evaluación?
Y bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Usted sabe que el Partido Colorado siempre fue un partido muy horizontal. Ya lo decía Valle Ordóñez en su momento, decía que el Partido Colorado no tiene jefe, es jefe de sí mismo. Y hace 3 años y medio, cuando me tocó asumir la Secretaría General, tratamos de ponerle mucho énfasis a eso. Desde aquel entonces las convenciones se televisan por Internet, la gente puede participar, los convencionales pueden participar desde sus propios departamentos, seguir las discusiones, y obviamente que la participación ha ido en aumento. Después lo siguió Pepe Pasqué cuando fue secretario general, lo mismo lo profundizó Marta Montaner y lo está haciendo Max Apolinsky. Así que haya una participación del 93%, creo que es buenísimo, realmente. Creo que hay pocos partidos que pueden exhibir ese alto índice de participación. Fíjese que cuando se designó al candidato a vicepresidente al comienzo de este periodo, de esta nueva convención, votaron 360 convencionales y ayer votaron 560. Así que estamos muy contentos con la participación de todos.
Ahora, ¿se va a mantener en el futuro como sistema de votación este que se empleó en esta ocasión, el de que no se vota solo en la sala de la convención, sino que se distribuye urnas por todo el país para facilitarle a los convencionales la expresión de su voluntad? Ha sido una innovación interesante, pero también hay quienes entienden que, bueno, que se la introdujo porque este acuerdo que se está resolviendo es un asunto muy crítico y no se quería correr el riesgo de que no hubiera quórum suficiente.
Eso no depende de mí, depende de lo que decida la convención. Esto es un instrumento que está previsto en la Carta Orgánica hace muchísimos años y que nunca se había usado. Está en la Carta Orgánica que habilita a la decisión, discutir un día y posponer la decisión hasta 7 días después, dice la Carta Orgánica. Entonces, bueno, es un instrumento que está ahí, que obviamente creo que es muy positivo, porque fíjese que si ha logrado que participen 560, 93% frente a los 120, 130 convencionales que participaban normalmente es muy bueno. Yo lo llamo democracia interna, que participen tantos, y me parece que es muy bueno, ¿no?
¿Y usted sería partidario de utilizar esa misma herramienta en el futuro para otro tipo de asuntos?
Y sí, claro, todo lo que lleve a la participación, a la mayor participación posible, siempre es positivo. Ni que hablar. Creo que se está cumpliendo uno de los objetivos que nos fijamos al comienzo de este periodo, que era hacer al partido más horizontal, más participativo, menos de decisión de cúpula. Usted sabe que el Partido Colorado es el único partido que no tiene presidente. Tiene un secretario general de su comité ejecutivo. Y eso no es casualidad. El Frente Amplio tiene presidente, el Partido Independiente tiene presidente, el Partido Nacional tiene presidente. Nosotros no. Nosotros somos desde siempre un partido mucho más horizontal y estamos volviendo a esas fuentes de la horizontalidad, de tomar las decisiones entre todos, y me parece que eso es buenísimo, ¿no? Y espero poder profundizar ese camino de participación, ¿no?
Votaron 560, pero lo que ahora falta saber es si entre esos 560 votos hay 402 que le digan sí al acuerdo con el Partido Nacional. Se requería, para una decisión como esta, 2/3 del total de componentes. ¿Ustedes tienen ya la sensación de que el resultado ha sido positivo?
No, faltan 401, porque yo voté positivamente, Emiliano.
Ah, usted canta el voto.
Yo no tengo problema en decir. Mire, lo vamos a saber el miércoles, y es un número muy alto, ¿no? Porque se necesitan 402, 2/3. No es una mayoría simple. Yo creo que la mayoría del partido está a favor, pero llegar a esa cifra es un desafío muy grande. Y bueno, no sabemos en estos momentos, porque todos los votos fueron observados para evitar que haya doble voto, veo que alguien vote más de una mesa, y entonces tendremos que esperar hasta el miércoles. Y la primera parte creo que igual se cumplió. Yo creo que el partido ya ganó más allá del resultado en cuanto a una participación tan alta, ¿no?
Pero hoy el diario El País, en una nota, citando fuentes del Partido Colorado, incluye una especie de relevamiento de optimismo. Dice que en Montevideo, por ejemplo, de los 157 convencionales que votaron, hay certezas de que 150 lo hicieron a favor, y en el interior el panorama no difiere. Por ejemplo, en Tacuarembó votaron 6 en contra, en Maldonado se identificaron 3 votos en contra, en Rivera votaron todos los habilitados a favor, lo mismo que en Salto. En Soriano se detectaron solo 5 votos contrarios al acuerdo, en Río Negro 2. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede tener una información tan fidedigna?
Se ve que había alguien que estaba dentro de la urna, ¿no? Yo no lo sé. No lo sé. Lo que sí creo es que tenemos que esperar el miércoles. Me parece que lo que hay que destacar es la altísima participación. Lo que sí nos llenó de satisfacción es que si no hubieran votado más de 402, obviamente que esto ya hubiera fracasado, pues no se hubiera alcanzado. Entonces, obviamente que es como que hemos pasado a una segunda instancia. Votaron 560, lo que permite pensar que quizás se llegaron a 402, porque si hubieran votado 401, ya no llegábamos, ¿no? Uh-huh. Pero hay que esperar el resultado, y en eso hay que esperar el escrutinio, que va a ser el miércoles. Pero le reitero, lo más importante es la altísima participación y que esto se decide entre todos, ¿no?
¿Preguntas de la audiencia, Romina?
Sí, Rafael plantea, dice, me llama la atención que recién estén para el miércoles los resultados cuando son apenas 560 votos, por más que fueran en todos los departamentos del Uruguay. ¿No hay un sistema más rápido, es decir, transparente? Pregunta.
Sí, transparente es, porque son urnas que se cierran y vienen con candado, lo mismo de las elecciones nacionales. Lo que pasa es que se terminó de votar el sábado a las 8 de la noche y las urnas tienen que viajar hasta Montevideo y se abren en la comisión electoral. Entiendo que en Montevideo las urnas estaban ahí, se podía empezar hoy mismo el escrutinio, pero tiene que venir la urna de Artigas, tiene que venir las urnas de Rivera, tiene que venir las urnas de Salto, las de Melo. Entonces, obviamente que se ha dado la comisión electoral un plazo para que las urnas lleguen, que reitero, están con candado, lacradas, etcétera, que lleguen a la casa del partido, y una vez que están todas, el miércoles se cita a todos los que quieren estar presentes, los invitamos a ustedes también, para el escrutinio, ¿no? Y ahí se cuentan adelante todo el mundo los votos, ¿no?
¿El escrutinio se completa el mismo miércoles?
Sí, son 560 votos, y como bien dijo Romina recién, el oyente, no es algo demasiado extenso, pero lo que hay que tener primero son todas las urnas, porque También puede suceder que alguien haya votado más de una vez. Y entonces, hasta que uno no tiene todas las urnas y hace las planillas y chequea los votos de cada convencional, no puede constatar que no haya algún voto doble. Entonces, para dar todas las garantías, le reitero, frente a cada mesa había funcionarios de la Corte Electoral, funcionarios de la Corte Electoral estaban en cada mesa. Montevideo, los tres funcionarios de las dos mesas eran de la Corte Electoral, así que en eso está funcionando muy bien, ¿no?
Senador, otra pregunta. Supongamos que efectivamente el resultado es favorable, que se aprueba la idea de un acuerdo con el Partido Nacional para votar juntos en las elecciones departamentales de Montevideo en el 2015. Leía en el fin de semana que esa puede no ser la última palabra en esta materia, porque, claro, el año que viene todos los partidos tienen que desarrollar elecciones internas, y de esa elección interna surge, en el caso del Partido Colorado y en los demás también, pero en el caso del Partido Colorado, una nueva convención. ¿Es correcto que esa nueva convención puede revisar este asunto? ¿Puede volver a reclamar un voto sobre este asunto?
Siempre, Emiliano, es como que se tiene un gobierno nuevo también a nivel nacional. Lo que hace este gobierno, el nuevo gobierno, puede revisarlo. Es un nuevo gobierno del partido que va a surgir de la convención. Lo mismo le pasa al Partido Nacional, que no consulta a la convención, sino que, de acuerdo a la carta orgánica de ellos, alcanza con el directorio. Y obviamente que si hay un nuevo directorio, puede revisarlo. Ahora, ese nuevo directorio o esa nueva convención valorará si lo que comprometió, quienes son las autoridades máximas hoy, en el caso nuestro, la convención, asumió una obligación, y si la van a cumplir o no la van a cumplir. Yo supongo que la van a cumplir, pero obviamente que uno nunca sabe qué va a decidir esa nueva convención, porque sencillamente no sabe quiénes serán sus integrantes. Entonces, obviamente que... Pero eso es lo mismo pasa con un gobierno, ¿no? Es decir, en la medida que hay elecciones, periódicamente cambian las autoridades, y las nuevas autoridades ratifican o cambian el rumbo que fijaron en el partido, ¿no?
Senador Bordaberry, quiero preguntarle ahora, en los próximos minutos, a propósito de otros asuntos, particularmente temas que están a consideración en el Parlamento y donde el Partido Colorado y Vamos Uruguay está teniendo un protagonismo especial. Por ejemplo, la Universidad de la Educación. La semana pasada volvió a postergarse el tratamiento en sala del proyecto de creación de la Universidad Nacional de la Educación, un proyecto que lo que busca es darle rango universitario a la formación de docentes, para primaria, para secundaria, para UTU. ¿Por qué este bloqueo? Bueno, porque todavía no están los votos que garanticen la mayoría especial que requiere esta ley, una ley que está creando un nuevo ente autónomo. Se necesita 2/3 del total de miembros de la Cámara, o sea, 66 votos. Hasta hace pocos días el corte era un corte entre el Frente Amplio por un lado y el Partido Nacional más el Partido Colorado por otro. La diferencia fundamental era si esta nueva universidad va a ser regida o no por un sistema de cogobierno como el que tiene la Universidad de la República. El Partido Colorado y el Partido Nacional habían presentado un proyecto conjunto, pero ahora el Partido Colorado está negociando solo con el Frente Amplio una fórmula que, bueno, si se llega a un acuerdo, otorgaría los 2/3. Frente Amplio más Partido Colorado da 2/3. ¿Cómo es este giro? ¿Puede explicarlo?
Sí, usted lo ha explicado muy bien. Se requieren 2/3 de votos, o sea, se requiere Frente Amplio más el Partido Nacional o Frente Amplio más el Partido Colorado. Sin eso no se llega. El proyecto original lleva mi firma. Lo presenté hace un año y medio, más o menos, respondiendo a un proyecto que había presentado en el año 2005 el entonces senador, el expresidente Julio María Sanguinetti. En aquel entonces, cuando se presentó en el 2005 este proyecto del doctor Sanguinetti, en el año, se dijo que se iba a incluir en la ley de educación del año 2008. En la ley de educación del año 2008 no se incluyó el proyecto, sino que se dijo que se iba a aprobar a la brevedad. Y bueno, lo pusimos en los acuerdos partidarios del 2010 como algo que era muy importante, que tenga la formación docente, profesores, maestros, franco universitario. No se cumplía, y el año pasado presentamos el proyecto de ley. Después de eso, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley con algunas diferencias y lo introdujeron por Cámara de Diputados. Y quizás ahora la discusión, la única discusión o la más grande, está centrada en la forma de gobierno. Ellos quieren repetir la forma de gobierno del Frente Amplio de la Universidad de la República, y tanto el Partido Nacional como nosotros decimos que no. Pero bueno, para destrabar el asunto, lo que nosotros estamos proponiendo es que se establezca un gobierno, por el momento de transición, de por lo menos 3 años, 5 gobiernos, que además los directores regionales se designen por concurso de oposición y mérito. Nos parece que es vital, ¿no?, que sea por concurso que se designen los directores regionales, sino por decisión del Consejo. Y bueno, y nosotros lo adelantamos el 1 de marzo del 2015, si tenemos las mayorías junto con el Partido Nacional, vamos a presentar un proyecto de ley para cambiar la forma de gobierno tanto de la Universidad de la Educación, si se aprueba, como de la Universidad Tecnológica. Y esto nos da un plazo para, bueno, que esto supongo sea parte de la campaña y el pueblo uruguayo se pronunciará sobre propuestas, y si tenemos la mayoría, crearemos una Universidad de la Educación ahora y cambiaremos la forma de gobierno.
O sea que efectivamente la negociación está centrada solamente en lo que sería el Consejo Directivo Central transitorio, no. el de los primeros años de funcionamiento de la nueva universidad. Y de algún modo, por lo que usted señalaba recién, está ya atajando algunas críticas que han venido del Partido Nacional. Por ejemplo, veía declaraciones del diputado Jorge Gandini. Dice, el Partido Colorado marca diferencias radicales con el Frente Amplio, pero después le da los votos. Están negociando un texto que posterga el cogobierno y nosotros, dice, nosotros en el Partido Nacional, a la luz de la experiencia, lo que no queremos es que empiece un cogobierno. ¿Qué dice usted?
Bueno, empezar no va a empezar, ¿no? Bueno, se está postergando.
Pero la ley va a prever que a partir del tercer año sí existe un cogobierno.
Claro, pero hoy no tenemos mayoría parlamentaria y nosotros somos respetuosos de la mayoría parlamentaria. Entonces, ¿qué decimos? Esperemos tener mayoría parlamentaria el 1 de marzo del 2015 y establecer otra forma de gobierno que no sea esta. Pero respetuoso de lo que decía la ciudadanía, que me parece que es importante. Pero le voy a decir, desde el punto de vista político, cuál es el tema. Usted lo va a entender, es un analista que sigue día a día estos temas. Se necesitan 2/3 de votos para crear la universidad, pero no se necesitan 2/3 de votos para establecer la forma de gobierno. Entonces, si nosotros no creamos ahora la universidad y somos mayoría en el próximo periodo de gobierno, como estoy seguro lo vamos a hacer, en el otro periodo vamos a necesitar sí o sí los votos del Frente Amplio y nos vamos a enfrentar a esta misma situación para la inversa. Entonces lo que preferimos es que el Uruguay tenga una Universidad de la Educación, realmente se cree la Universidad de la Educación y después centrar la discusión exclusivamente en la forma de gobierno, porque si no nos vamos a quedar sin una Universidad de la Educación por algo que no se tiene que decidir por 2/3, y quizás podamos buscar el día de mañana con el Partido Nacional, con el propio Frente Amplio, otro sistema de gobierno y otro proyecto de ley. Y por eso es que es bueno este plazo de 3 años de que se crea y nos dejamos este que es el punto de discusión para adelante. En realidad queremos lo mismo. Estoy seguro que el Partido Nacional quiere una Universidad de la Educación y los dos queremos otro sistema de gobierno que no sea este. Pero bueno, en política uno tiene que tratar de estar abierto a las opiniones de los demás y tratar de lograr los objetivos con claridad, como lo estamos logrando en esta. Ahora, si no tenemos la mayoría, o quizás el diputado Gandini piensa que vamos a tener la mayoría en el 2015, blancos y colorados, obviamente que va a seguir el gobierno. Yo creo que la vamos a tener, porque estoy seguro que la vamos a tener, porque va a haber un gran crecimiento del Partido Colorado.
Esa fórmula que ha propuesto el Partido Colorado para el periodo de transición, o mejor dicho, para el periodo inicial de funcionamiento de la nueva universidad, esa de que el Consejo Directivo Central esté conformado por 4 representantes designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, más un consejero del orden docente y otro del orden estudiantil. ¿Qué ventaja tiene?
Y bueno, en primer lugar, miren, son 4 convenias del Senado, pero con la mayoría especial, no con la mayoría simple. Esa es nuestra propuesta. Eso es muy importante, Emiliano, porque eso nos obliga a todos a buscar no políticos de carrera, sino técnicos realmente que pongan a funcionar esta universidad. Eso nosotros sí vamos a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Que no sea gente que representa al partido. No, que sea técnicos realmente muy buenos. Cada uno tendrá su militancia o no la tendrá, o será independiente, pero queremos darnos la misma oportunidad que nos dimos en el Tribunal de Cuentas, que nos dimos en la Corte Electoral, y eso nos parece muy importante. Y algo que no es transitorio, pero es más importante, es que los directores regionales se van a nombrar, es permanente esto, los directores regionales se van a nombrar por concurso de oposición y méritos. Y eso es fundamental, Emiliano, eso habla de la profesionalidad.
En el proyecto original del oficialismo estaba previsto que esos directores regionales fueran nombrados por la Asamblea Nacional, ¿no? Claro. Que es algo similar a la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República.
Claro. Y qué mejor que los concursos de oposición y mérito, ¿no? Ni que hablar. Y además de eso, nosotros queremos insistir en otras cosas. Nosotros creemos, nos parece que es fundamental apuntar a la formación de los docentes, formadores de docentes, ¿no? Y en ese sentido, el artículo 79 de la Constitución habilita, el único caso que habilita que los funcionarios públicos sean extranjeros es en el caso de los docentes. Creemos que hay que iniciar una, nos han hecho llegar a algunos profesionales, incluso propuestas, hay que mandar profesionales uruguayos a formarse en el exterior con contrato obligatorio de retorno y traer profesionales del exterior también en uso de esa facultad constitucional. Creemos que es vital, si no hay docentes no hay educación, si no hay profesores y maestros no hay educación, y apuntar a eso es vital, creo que es de las cosas más importantes que tenemos como país a largo plazo. De repente no nos damos cuenta hoy, pero dentro de 8, 9, 10 años obviamente que vamos a estar teniendo mejores docentes, mejor formados, con rango universitario. Es vital tenerlo. Y entonces por eso es necesario explorar estos caminos de entendimiento, ¿no?
Enseguida abordamos otros asuntos de la agenda parlamentaria.
Con mucho gusto.
Senador Bordaberry, se da como un hecho que esta semana se apruebe la creación del Observatorio Nacional Ambiental, una iniciativa que justamente presentó usted y que hace pocos días tuvo el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. ¿Podemos repasar de qué se trata? ¿Qué es este Observatorio Nacional Ambiental?
Sí, mire, usted recuerda que allá por el año 2000 Uruguay estaba en los rankings internacionales, tercero en el ranking de sustentabilidad ambiental. Aquel concepto del Uruguay natural se basaba en datos objetivos. Estaba tercero en el mundo, primero en las Américas, estaba solamente atrás de Austria y de Finlandia. Y de pronto, al comienzo de esta legislatura, aparecíamos en el lugar 85, y eso nos preocupó, obviamente, ¿no? Pero lo que sucede es que no se recopila la información ambiental del país. Nosotros estamos, creemos en lugares seguros dentro de los 10 primeros, pero al no tener una recopilación de la información, obviamente que en los rankings que se presentan internacionalmente estamos mal. Pero sobre todo hay una ley que se aprobó en el 2000 que estableció la información, que la información es un elemento de gestión fundamental en materia ambiental, lo cual es lógico. Si usted no sabe lo que está pasando, no puede tomar medidas. Y entonces ahí es donde propusimos, sin crear más funcionarios, etcétera, que se creara el Observatorio Ambiental Nacional Ambiental, dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para que recopile toda la información, la del Ministerio de Ganadería, la de las intendencias, etcétera, en base a los estándares internacionales, lo que se llama el EPI, que es el índice de ambiental que llevan las universidades de Yale y de Columbia, y en base a eso tener la información.
Por ejemplo, ¿de qué tipo de datos estamos hablando? Para que el oyente entienda qué es lo que cambia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia con respecto a la existencia que ya tenemos hoy de la DINAMA, por ejemplo?
Claro, en realidad no cambia la existencia de la DINAMA. Lo que cambia es que vamos a tener todos los datos ambientales centralizados obligatoriamente en este observatorio de la DINAMA. Es decir, le estamos agregando a la DINAMA más herramientas.
¿Pero qué tipo de datos?
Por ejemplo, la Dirección de Suelos del Ministerio de Ganadería. Por ejemplo, el acceso al agua potable de la OCE, las condiciones del agua de la OCE, todo eso se va a centralizar en este observatorio, que además de esa forma va a cumplir con la obligación de enviar un reporte anual al Parlamento. Y esto se complementa con dos leyes más. Me pareció bueno presentarlo en tres leyes, porque así era más fácil ponernos de acuerdo en la primera y esperemos que ahora en la segunda. Esta es la primera que ya se aprobó en el Senado y que salió de la Comisión de Diputados, se va a tratar esta semana la que viene en Diputados.
Sí, me llamó la atención el trámite muy rápido que tuvo, ¿no? Porque usted lo presentó en mayo.
No, qué rápido. Este es mayo del año pasado en piano.
Ah, año pasado.
Sí, no, es a mí los tiempos parlamentarios me vuelven loco. Pero bueno, igual salió rápido y estoy agradecido a la apertura que tuvieron las comisiones de medio ambiente de las dos cámaras, ¿no? Pero atrás viene otro proyecto para mí más importante todavía.
¿Cuál es?
Es el de creación del comisionado parlamentario ambiental. Porque usted sabe que nosotros los parlamentarios, cuando pasa algo con el ambiente, enseguida empezamos a opinar. Y la verdad es que no tenemos conocimiento, yo no tengo conocimiento técnico sobre medio ambiente y obviamente que consulto a expertos sobre el tema. Pero un poco lo que sucedía hace muchos años con las cárceles, ¿se acuerda? Siempre que había un lío, nos metíamos en el Parlamento, no teníamos un seguimiento permanente del tema. Y en el medio ambiente pasa algo bastante parecido. Entonces también proponemos la creación del Comisionado Parlamentario Ambiental, que va, como se va a remitir toda la información del Observatorio Ambiental Nacional al Parlamento, nos va a asesorar a los parlamentarios para hacer el seguimiento y el uso de la información para proponer normas y leyes que sigan permitiendo que el país avance en ese camino. También hay un proyecto de Cerón Larrañaga que es muy bueno, que crea los juzgados ambientales, una jurisdicción ambiental especial, que creo que también está bueno. Es decir, hay un avance hacia esto. Nosotros en el programa que presentamos en el 2009 a la ciudadanía, proponíamos un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ¿no? Lo llamaban MADES. Así que creo que Uruguay tiene que seguir avanzando. Pues ¿sabe lo que pasa? Cuando uno no tiene la información, la tendencia es a decir, vamos a no hacerlo y a prohibirlo. Y en realidad lo que uno necesita es tener toda la información para poder tomar decisiones, ¿no?
Hablando de estos temas, voy a lo último que quería consultarle esta mañana. Usted y su sector han sido especialmente críticos con las decisiones del Poder Ejecutivo a propósito de minería de gran porte. Hace pocos días terminó de aprobarse la ley, una nueva ley que regula este tipo de inversiones. Entonces, dos preguntas. En síntesis, en primer lugar, ¿por qué el Partido Colorado no la votó?
Mire, porque no cumple el acuerdo partidario de medio ambiente. Es uno de los cuatro acuerdos que firmamos a principio de año. Y no firma a principio de este periodo. Y además no cumple el nuevo acuerdo multipartidario en la minería. Y no lo cumple en cuatro aspectos. El primero, nosotros dijimos que cuando hay una industria extractiva minera, y lo firmó el Frente Amplio, no se le iban a dar exoneraciones impositivas. ¿Por qué? Porque ponga este proyecto de sacar el hierro se lo llevan sin procesar, y si una vez que se lo llevaron, no es como los árboles que en la forestación y en las plantas en las cuales siguen creciendo árboles, el recurso se terminó. Es decir, si usted no le agrega ahora el valor a ese hierro, ese extractivo exclusivamente, y obviamente que no le puede agregar valor en el futuro porque se fue. Y le vamos a dar una exoneración de $1,000 millones a la empresa Latirí. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. En estos momentos que estamos hablando de la necesidad de recursos, de déficit fiscal, $1,000 millones son, ¿qué le puedo decir? 800 escuelas de tiempo completo. 800 escuelas de tiempo completo. No estoy de acuerdo en darle esos $1,000 millones. Y el Partido Colorado no está de acuerdo en eso, y lo firmamos. Esto nadie se puede sentir sorprendido. El segundo es, no hay plan de cierre. Cuando firmamos sobre el plan de cierre es que cuando se llevan el hierro no dejen un agujero, que son agujeros, cráteres muy grandes. Yo lo decía gráficamente, los cráteres que van a quedar son del tamaño del Palacio Legislativo y toda la explanada y la calle que lo rodea, imagínense, ¿no? Se va a llenar con agua de lluvia, nos dijo Aratiri. En 80 años nos parece que eso no está bien, y lo que pusimos en el acuerdo claramente era que tenía que haber una remodelación paisajística y un uso productivo posterior igual o mejor al anterior, y no está. Lo otro también que establece cláusulas de confidencialidades y reservas, que no, también pactamos que esto iba a ser transparente, y no estamos de acuerdo con que estos contratos sean confidenciales. Hacen al medio ambiente y a lo que decíamos hoy de la información. Y por último, que esto es algo que habíamos combinado con el senador Heber del Partido Nacional y que estamos de acuerdo con su propuesta, es que se tienen que dictar previamente todos los instrumentos de ordenamiento territorial, y el Frente Amplio no cumplió con esa parte, por eso es que no lo votamos.
Entonces, ahora, a partir del hecho de que la ley se aprobó, a partir del hecho de que el Poder Ejecutivo la promulga y se sigue adelante en esta materia, teniendo en cuenta además la polémica a distancia que tuvo con el presidente José Mujica, que le dedicó al Partido Colorado una audición de las que realiza en radio para cuestionar justamente su actitud. Ahora, ¿qué otros pasos van a dar ustedes?
Bueno, nosotros creemos que ahora hay que seguir el camino a nivel municipal, departamental, porque la ley de ordenamiento territorial establece la competencia local para dictar las directrices departamentales. Y obviamente que ahí cada departamento fijará sus posiciones. En eso no es que lo que le digo es que no estamos en contra de la minería, Mire, no me malinterprete. Nosotros estamos a favor de todas las actividades productivas en el país que se hacen bien. Esta no se está haciendo bien. Entonces pelearemos para que haya planes de cierre como la gente. Pelearemos para que haya ordenamiento territorial y directrices departamentales como la gente. Pelearemos para que no haya reserva. Obviamente que no tenemos potestades sobre la parte tributaria, pero por lo menos haremos saber a los uruguayos que se anuncian impuestos a cada rato, pero que hay una empresa que se llama Latiria, a la cual el gobierno le perdona $1,000 millones de impuestos y que no le agrega valor. Le voy a pasar un pique, Emiliano. Hay un proyecto de un ingeniero Bartol, ahí en Maldonado, del ingeniero Julio Bartol, que lo patentó además en Estados Unidos y que ahora lo está vendiendo a Brasil, que es buenísimo, que aparte es muy amigable con el ambiente, que le agregaría valor al hierro que sale de aquí. Y ese proyecto tendría las mismas exoneraciones que tiene la Tiría, es decir, estaría en las mismas condiciones, y yo creo que no, que tendría que tener mayor apoyo desde el punto de vista tributario que aquel que solamente toma el material y se lo lleva. Vamos a tratar de seguir empujando ese tipo de cosas, ese tipo de proyectos que le dan trabajo a los uruguayos, sobre todo eso, que le dan trabajo a los uruguayos en un bien, un recurso que es de los uruguayos, ¿no? Obviamente, ¿no?
Senador Perdo Bordaberry, le agradezco su participación esta mañana, dejamos este asunto en especial para seguir abordándolo en la medida que tengamos la ley, tengamos la reglamentación y tengamos las primeras decisiones en esta materia. Volvemos a conversar.
Muchas gracias, Emiliano. Saludos.